Las 4:36 de la tarde, seguimos en tiempo real. Tenemos ahora mismo tono mixto en los diferentes indicadores al otro lado del Atlántico, con ganancias tímidas, pero ganancias al fin y al cabo, tanto el Dow Jones Industriales como el S&P 500, y aquí en la vieja Europa continúan los números rojos, aunque nada que ver con lo que hemos llegado a ver durante toda esta sesión. Vamos a hablar de la psicología del mercado y lo vamos a hacer con Lorenzo Ballester, consejero delegado de CCR, de la firma UBS. ¿Qué tal, Lorenzo? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, fíjese qué día hemos elegido para hablar de lo que influye en la psicología del mercado, para hablar de las pautas que pueden marcar el comportamiento de las bolsas, ¿no? ¿Los mercados hasta qué punto son irracionales?
Pues un día como hoy totalmente, es decir, hablábamos justo antes que un mercado que por la mañana abre con un menos 4% y que ahora prácticamente está en cero, bueno, pues realmente el mundo en 6 horas ha valido un 4% menos y ahora vale cero. Y eso lo podemos decir casi para todas las bolsas europeas, incluso el futuro americano esta mañana cae un menos 2 a la apertura. Es decir, que totalmente es muy racional.
¿Qué debe hacer un inversor en situaciones como esta, cuando el mercado se comporta de forma especialmente irracional?
Pues realmente no debemos hacer nada, justamente. Es decir, que lo que tenemos que hacer es tener una estrategia a medio plazo muy 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 firme, saber lo que queremos y intentar adivinar lo que va a hacer el mercado en las próximas horas. Realmente la economía de toda la vida nos han explicado que la probabilidad de que el mercado suba o baje en los próximos 2 horas es del 50%, ¿no? Toda la información está en el precio y que la información del futuro no la conocemos, a menos que seamos videntes, ¿no?
Bueno. Vamos a hablar de psicología de los mercados. Estamos hablando últimamente de los mercados están demandando tales reformas, los mercados atacan ahora a Italia, pero los mercados somos todos, ¿no?
Sí, exacto. Es decir, que en el fondo la gran diferencia efectivamente en lo que nosotros intentamos estudiar en la finanza comportamental no es solo ver en sí el análisis del activo o macroeconómicamente los datos macros, sino también cuál es el apetito a comprar o a vender en los mercados. En el fondo, las cosas suben o bajan porque hay más compradores que vendedores en un momento dado por un cierto apetito. Lo que intentamos nosotros medir es ese apetito a la compra o el apetito a la venta, con indicadores de tendencia y muchos indicadores que podemos trabajar.
A ver, un ejemplo de mala inversión para que cualquier oyente de los que nos esté escuchando ahora mismo pueda identificarse. Un error típico sobre el momento de inversión, por ejemplo.
El error típico es comprar un activo no porque nos lo han dicho nuestro compañero, un amigo o a saber qué, y estar perdiendo y no quitárselo. Es decir, ese es realmente la venta a pérdidas es el error más grave y más típico que hacemos. Nos cuesta un montón vender a pérdidas. Es decir, está demostrado que mantenemos muchísimo más tiempo los activos en ganancias en ganancias en cartera que las pérdidas, porque las pérdidas psicológicamente nos hacen un dolor importante, ¿no? Mientras que las ganancias, bueno, pues están ahí y encima está demostrado que el beneficio psicológico de las ganancias es muchísimo menor que el daño psicológico en las pérdidas, con lo que no queremos hacer pérdidas y mantenemos el activo. El error típico es mantener el activo en pérdida.
Ustedes parten de la base de que las fases de las burbujas y del pánico están ahí para recordarnos que ni los mercados ni las personas se comportan de manera totalmente racional, ¿no? Hablan mucho de las burbujas, de que se dan más de las que pensamos y de que son más importantes, ¿no? Respecto a la bolsa suele decirse que es un indicador avanzado de la economía. ¿Es así, sí o sí?
Bueno, las burbujas efectivamente son muy largas, es decir, más largas de lo que pensamos siempre. Las burbujas, para que exista una burbuja, tener condicionantes en el mercado para que se generen, ¿no? No se generan siempre, pero ahora mismo, por ejemplo, estamos en un momento ideal para que se generen burbujas. Las burbujas, el problema de las burbujas es que se mantienen mucho tiempo. Por ejemplo, podemos estar en una burbuja sobre los países emergentes durante años. Y luego se demostrará que, vista los beneficios que dan esas compañías en países emergentes, pues que realmente podemos estar 8, 10, 12 años en una burbuja metida y luego la explosión pues será tan grave como tan grave como lo largo que ha sido esa burbuja. Sí, el hecho de identificar o no una burbuja, eso es, es lo más difícil. Y sobre todo lo que es muy complicado es salirse de una burbuja. Esa es la parte más complicada. Siempre nosotros lo que intentamos, tenemos que entrar en burbujas financieras. Hay que hacerlo porque tarda demasiado tiempo en explotar y hay que estar. Y podemos poner un montón de ejemplos como el oro. Bueno, pues nosotros creemos que en el oro hay que estar, no podemos no estar, es un valor refugio. Realmente, si financieramente nos preguntaríamos qué razón hay en estar en el oro, ninguna. El oro es un material que no se utiliza o muy poco en la industria, no solo en la joyería, se utiliza un poco, no tiene ningún sentido como valor refugio porque la liquidez puede ser grande. Pero aún así, cualquier cliente nuestro en CCR nos podría no querernos nada si no hemos hecho nada con un oro que ha pasado en 4 años de 500 a 1.500. ¿No?
Ha dicho antes que el actual es un escenario ideal para la formación de burbujas. ¿Por qué?
Sí, porque para que exista una burbuja, primero la información, tenemos que estar en un momento donde la información fluya muy rápidamente y los comportamientos humanos tienen que hacer de tal manera que nuestra referencia sea un compañero, el de al lado, ¿no? Y ahora mismo sí que estamos en un momento donde las marcas son menos importantes y la referencia del amigo o de la persona que tenemos al lado es más importante, lo que explica por qué funcionan tan bien las redes sociales, lo que explica por qué en el norte de África se reúnen 1.000, 2.000, 5.000, luego 15.000, 20.000, luego 1.000.000 de personas en las calles, porque es más importante y los partidos políticos con una marca no pueden hacer nada. Ahora mismo la referencia es más importante la del compañero, que una marca, con lo que al final, pues si todo el mundo hacemos lo mismo, generamos una burbuja porque todos somos compañeros de un compañero, es decir.
Destacan ustedes, al hilo de lo que está diciendo, la importancia de la narración, la cascada informativa, hablan de la presión del grupo, del efecto demostración, y también algo que tiene que ver con el efecto del experto, ¿no?
Sí. Eso es muy importante. Para que exista una burbuja, efectivamente, tiene que haber primero el efecto de narración, que es la historia tiene que ser chula, tiene que ser para todo el mundo, no puede ser una historia muy compleja, una historia como la Internet en los años 97-98, la historia tiene que ser válida, y luego la tiene que validar alguien. En el subprime, por ejemplo, en la famosa crisis de los créditos que se dieron en Estados Unidos, pues Standard & Poor's dijo que eso era un triple A. Y entonces, bueno, pues ¿qué no va a creer en Standard & Poor's? Es una institución y tiene que haber esto. Y luego, lo que tiene que existir también para que se genere una burbuja son correcciones a corto plazo, para que se pueda volver a entrar. Sin las correcciones, si no hay correcciones a corto plazo, es difícil que la burbuja se mantenga. Luego hay indicadores de explosión de burbuja. Los indicadores en general son indicadores de volatilidad. Cuando la volatilidad aumenta, aunque esté subiendo el mercado, es una señal ya de iliquidez, vamos a decir. El hecho de que el mercado se mueva tan bruscamente es porque hay poca liquidez. Si hubiese mucha compra y mucha venta, el mercado estaría más enrangado. El aumento de volatilidad en general en un activo que está en burbuja es una primera señal de explosión de burbujas, ¿no?
Parten de la base, como hemos dicho, de que ni los mercados ni las personas son totalmente racionales y en base a ello pues han estudiado comportamientos de los individuos que intervienen en el mercado, ¿no? ¿Cuáles son los principios de las finanzas del comportamiento? Porque han diferenciado ustedes 4 principios básicos.
Sí. Realmente el estudio de la finanza comportamental se divide en dos. Nosotros la hemos dividido en dos. Primero son los comportamientos de grupo, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora, y luego los comportamientos individuales. Hay sesgos individuales que son muy malos para la inversión. El primero es nuestra asimetría, la asimetría que hablábamos también al principio. Nos duelen mucho más las pérdidas que el beneficio que nos generan los beneficios. Ese es el primer sesgo. El segundo sesgo es la sobreconfianza. La sobreconfianza es el sesgo incluso posiblemente más peligroso. Y la verdad es que hay varias universidades trabajando bastante fuerte sobre temas de sobreconfianza que son además mucho vienen de la ignorancia, es decir, que está más sobreconfiado el ignorante y les ha demostrado que el que sabe de economía. Es decir, que en un coche, por ejemplo, los expertos en un barco, los expertos en marina tienen más cuidado que una persona que no es experta. Conocen más los peligros y los sesgos que tenemos. La sobreconfianza es el segundo sesgo más importante. El tercero es que siempre necesitamos un punto de referencia. Es decir, que el gran problema está en que todos queremos una rentabilidad positiva en nuestras inversiones, pero cuando compramos algo es referente a una cosa que hemos vendido. Siempre tenemos un punto de referencia. Y ese punto de referencia puede ser peligroso, porque a lo mejor no está en nuestros objetivos. Nos estamos haciendo una referencia que no es nuestro objetivo. Por ejemplo, los famosos benchmark. un benchmark en un fondo, que es un índice a batir, en el fondo, ¿por qué queremos batir un índice? Si al final lo que quiero es ganar dinero,
sí.
No nada más. Y el cuarto es que una vez tomada una decisión, nuestra sobreconfianza aumenta todavía más. Ese es el cuarto sesgo y el más peligroso también. Es decir, que ya nos cuesta tomar una decisión, pero una vez metido, sobre todo en pérdidas, nuestros comportamientos después de las pérdidas cambian radicalmente.
¿Por qué creen que cambia?
Cambia porque queremos rehacernos. Eso es, estamos en el mundo del juego en ese momento. Estamos perdiendo en una cosa que en general conocemos poco. Estamos en un juego donde hemos hablado al principio, es un 50% de ganancia, 50% por la vía de pérdida. Y cuando estamos en pérdidas, pues queremos rehacernos. En el juego conocemos gente que se arruina queriendo doblar. Pues aquí hacemos lo mismo. Compramos más. Tenemos un montón de ejemplos, como en Bahrein, hay un montón de ejemplos de gestores que han arruinado su gestora o su cuenta de resultados queriendo doblarse a pérdidas. Es muy humano y está más que demostrado que si nos ponen a cualquier de nosotros en esas tesituras, nos gustaría más doblarnos que hacer las pérdidas que psicológicamente duelen mucho.
Teniendo estos cuatro principios básicos identificados, entonces el modo de actuar correcto, se le puede ocurrir a alguien, sería, por ejemplo, protegerse de las emociones propias, ¿no?
Sí. Entonces, la única manera que hemos encontrado, yo creo que es una ciencia de verdad que está empezando, la finanza. La verdad es que hay gente que lo llama finanza conductal, no sé si lo habéis visto, finanza comportamental. Si miráis en Google o en Yahoo, aparecen los dos términos. Nosotros lo que hacemos es intentar tener unas pautas de inversión siempre las mismas. Tenemos unas reglas del juego al empezar y nosotros siempre nos mantenemos en esas reglas del juego. De que tenemos un proceso inversor en 5 etapas, siempre repasamos las 5 etapas. De la misma manera que un piloto, antes de salir a un avión, repasa los 30 puntos, no sé cuántos, por ahí unos puntos que tiene que repasar antes de salir. O, lo hablábamos la otra vez, hace un mes, los deportistas que tienen unos tic y unos reflejos donde siempre hacen lo mismo.
Ejemplo de Nadal.
Por ejemplo, el ejemplo de Nadal o ejemplo del hay un montón de ejemplos de los deportistas de élite en el que hacen exactamente las mismas pautas antes de jugar para quitarse la presión del punto bueno o malo que acaban de ganar o perder y sobre todo para no tener miedo del futuro. Es decir, el futuro es incierto, como, igual que aquí, 50% de ganancia, 50% de pérdida y el hecho de que el público grite, de que de repente salga no sé quién hablando sobre los tipos o sobre lo que sea, pues no nos tiene que afectar en nuestra decisión final, que es ganar un 5, un 6, un 7%. Es muy importante cada vez volver a qué hemos venido a invertir. Hemos venido a hacer un ahorro sobre el largo plazo y en la última pesada intentar pillar el bajo del día e intentar coger el alto del día, pues no sé, eso está para los alquimistas, ¿no?
Entonces, en esas 5 etapas que ustedes señalan, ¿cuál sería la primera?
La primera etapa es decidir en qué mercado queremos invertir, cuál es el ámbito del mercado que queremos invertir. Es decir, nosotros por lo menos intentamos encontrar todos los mercados posibles. Es decir, nosotros hacemos el MSCI World más todas las clases de activos más los commodities, es decir, todas las clases de activos posibles es en nuestro universo, pero cada uno luego tiene su capacidad para analizar distintos mercados y lo importante es decidir en qué tipos de clases, en qué clases de activos queremos invertir. La segunda etapa es tener las tendencias. Intentar ver dónde están las burbujas y entonces para eso hay indicadores de tendencias, hay un montón, cualquiera son válidos y luego siempre se saben interpretar perfectamente y se mantienen con el tiempo. No vale cambiar de factores cada día porque este no ha funcionado ayer. No, los indicadores de tendencias son buenos y si se mantienen con el tiempo y somos regulares a la hora de observarlos. La tercera etapa es tener nuestra visión de mercado, que ya es nuestra visión macroeconómica de mercado. La cuarta etapa para nosotros es hacer una vez que hemos decidido entonces las clases de activos en las que queremos invertir, con qué formato, fondo, bolsa directamente, en trackers, pues están todos los vehículos y en caso de un fondo, ¿cuál? Hay un montón, en equity europeo o en bonos europeos. Y luego lo último es un sistema de stop loss. El sistema de stop loss es el que realmente es el mejor para quitarnos esa sobreconfianza en el que en algún momento prácticamente es el que nos quita esos sesgos individuales que hemos hablado anteriormente. No vamos a saber vender en la baja, lo sabemos. Entonces necesitamos un sistema de stop loss. Y cuanto mejor estemos protegidos como gestores de inversión, más decisiones vamos a poder tomar. Hablábamos también otra vez de Fernando Alonso. Si a Fernando Alonso le dijéramos que fuera 300 por hora, pero sin airbag, sin sistemas de airbag, sin sistemas de protección, etcétera, etcétera, él nunca iría a 300 kilómetros por hora. Bueno, pues mis gestores, desde que tienen sistemas de stop loss, ellos pueden tener apuestas firmes a algunas clases de activos, sabiendo que si se han equivocado, pues hay un modelo que va a cerrar su posición. Y bueno, y a otra cosa, la cuestión es encontrar al final que cuando perdamos lo menos posible, y al ganar que cojamos toda una tendencia, ¿no?
El problema de los stop loss, podría señalar alguien que nos esté escuchando, es que en mercados tan irracionales justo como los que estamos viendo ahora, en un movimiento brusco del mercado,
sí,
te saca fuera.
Sí, el problema de los stop loss efectivamente son los momentos en rango, los mercados en rango. El tema es, por eso nosotros preferimos en trabajar con 15, 20 clases de activos distintas, porque de 15, 20 clases de activos distintos siempre hay 3 o 4 en tendencias y a lo mejor el resto en rango. Bueno, pues los que están en rango, como tenemos indicadores de tendencias, si las tendencias no están ahí, tampoco entramos en esa clase de activo. Y si no hemos entrado, pues aunque salte el stop loss, no estamos dentro, nos da igual. El stop loss solo va a saltar en clases de activos, como el segundo paso de nuestro proceso inversor es buscar las tendencias. Ese mercado ya está en tendencia, entonces ya está en beneficio en principio. Entonces nosotros, de 20 clases de activos en las que trabajamos, siempre hay 4 o 5 en tendencia. Pero sí, efectivamente, lo peor de los stop losses, lo malo es que sean muy cortos en el tiempo, es decir, que hay muchos sistemas distintos, pero que sea un stop loss en el que entremos y salgamos todos los días, eso es peligrosísimo. Los que nosotros usamos, a lo mejor, salta una vez al año, cada 2 años, eso es como un airbag de nuevo. Si el airbag sale cada vez que nos damos, que aparcamos, tocamos el coche adelante, salta el airbag, pues mal. No, el airbag está para que salte cuando el accidente llegue. Entonces, el consejo que doy sobre los stop losses, si cada uno de vosotros os queréis poner stop losses, que estén lejos, lo suficientemente lejos, y en mercados en tendencia, porque si no estamos en mercados en tendencia, os va a saltar constantemente.
¿Trabajan ustedes, teniendo en cuenta todo esto que estamos comentando, con las finanzas del comportamiento, y desde este punto de vista es importante anticiparse al mercado, adaptarse al mercado y bueno, ponerlo todo en práctica? ¿Se puede uno anticipar al mercado?
Nosotros creemos que no. Nosotros queremos que anticiparlo, no, sí que podemos irnos con él y podemos sacar beneficios de las tendencias, luego, como decía, luego con stop losses. Anticipar para nosotros es del orden de tener que adivinar, y nosotros no somos adivinos, ¿no?
Pero sí que se puede analizar el comportamiento de los agentes que interactúan,
exacto,
en el mercado.
Exacto, pero esos agentes ya han tomado la decisión, es decir, que nosotros ya nunca vamos a coger el bajo del mercado, sino que sí que podemos anticipar que estamos en una buena tendencia, que ya hay gente que ha entrado bastante antes que nosotros, pero no pasa nada, nosotros vamos a coger la tendencia y luego ya tenemos los sistemas previstos para salir de esa tendencia en algún momento, que si es una bruja para salirnos, y si es una falta de tendencia ya porque se pierda la tendencia, pues salirnos poco a poco de ese mercado. Pero tanto como anticipar, no, sí que nos adaptamos, prefiero la palabra adaptarnos. De hecho, hicimos una presentación en París sobre ese mundo, cuál es la diferencia entre anticipar o adaptarnos. Nosotros nos adaptamos.
Cuando pensamos en los inversores, que son uno de los agentes que interactúan en los mercados, ¿no? Es curioso ver cómo el ciclo emocional de los inversores sigue una pauta, ¿no?
Sí. Sigue una pauta y es siempre la misma, es decir, que de hecho por eso existen los ciclos luego económicos, yo creo que llevan con esas mismas pautas. Al principio, efectivamente, tenemos en el momento en que estamos ganando dinero, tenemos la euforia, pasamos por unas pautas, luego sobre el que el mercado se da la vuelta, empezamos a preocuparnos, luego sigue cayendo el mercado, pero nos quedamos bloqueados, llega un momento donde el mercado se está derrumbando y llega el pánico. Y ya pues deshacemos en general en los momentos más bajos. Por eso en principio nosotros pensamos que al inversor que no lo está siguiendo todos los días y que no sea un experto, lo mejor es que se ponga en manos de expertos. Y expertos que sean conscientes de esos sesgos, porque luego mis gestores también tienen esas pautas, es decir, que ellos son conscientes que pueden llegar en esos momentos donde no vean la realidad. Y entonces pues lo bueno es conseguir estar siempre en el presente, ¿no? En el presente, y olvidarse del mal día de ayer o del buen día de ayer, no estar ni sobreconfiado ni fraconfiado, hay que estar en el presente y pensar en tomar una posición en función de nuestros objetivos a medio plazo. Nunca olvidarlos, eso.
difícil abstenerse del mercado.
Sí, el corto plazo siempre nos puede sobre el largo plazo, siempre. Eso es, nos pasa en todo, en la vida en general, ¿eh? Nos pasa en todo. El corto plazo nos puede sobre el largo plazo. Y en el fondo nuestro objetivo, no hay que olvidarlo, está en el largo plazo, no está en el corto plazo.
¿Les está dando resultados este método?
Sí, nos está dando resultados, es decir, que nosotros lo que intentamos es no perder. En el 2008 hemos hecho un más 1,8 después de todas las comisiones que tienen los fondos. En el 2009 un más 9 con algo, 9,5. En el 2010 un 8 con algo. Este año estamos en menos 0,50. Ya prácticamente estamos fuera de bolsa. Estamos largo pero sí que estamos largo, por ejemplo, de renta fija en el largo plazo, es decir, sobre bonos a 10 años, más bien en el largo plazo, las tendencias son mejores. Luego estamos algo largo de volatilidad, es decir, nosotros la volatilidad es como una clase de activo más que utilizamos. Y en temas de divisas, la verdad, estamos largos en temas como francos suizos. Y sí, nos está dando. Entonces conseguimos compensar las pérdidas que hemos tenido en bolsa esos días con nuestros activos que nos han dado beneficio, con lo que más o menos estamos en un menos 0,50. El objetivo es más o menos cada año es hacer entre más 5 y más 10%.
Lorenzo Ballester, consejero delegado de CCR, de la firma VS, gracias por acercarnos un poquito más a la psicología de los mercados.
Pues
hasta la próxima,
vosotros.
Muy buenas tardes.
Adiós, gracias.